En esta noche, que sepan, vamos a hablar de nuestra postura como iglesia frente de Israel, bíblicamente hablando. No mi opinión, no tu opinión, pero la postura bíblica es que queremos y veremos qué dice la Biblia en Romanos 11, más o menos esto voy a resumirlo y después hablamos más detalles esta noche. Pero dice que respecto del Evangelio con el pueblo de Israel hoy en día son enemigos. Sentido que ellos mayormente han rechazado a Jesús, a la Mesías, no todos, pero muchos, y son enemigos frente del Evangelio. Pero, dice el mismo verso, pero frente acerca de los patriarcas, son amados por nosotros. Y hablando de su historia, que han hecho por nosotros como iglesia, Jesús dijo a la mujer samaritana que salvación viene de los judíos. Y Romanos 9 habla de los 7 beneficios que han traído a nosotros. Y entonces les somos agradecidos porque han hecho por nosotros en el pasado y trajeron la palabra de Dios a nosotros y otras cosas. Pero en el presente, que estamos apoyándoles, orando por la paz de la nación de Jerusalén, vamos a protegerles en oración. Pero en el futuro, son amigos, amados, porque sabemos que Dios va a usar este pueblo más adelante para evangelizar al mundo también. Y después nosotros salimos en el rapto de la iglesia, en la venida del Señor, Dios va a poner sus ojos en ellos otra vez y van a ser salvos. No todos, pero muchos, y va a usarles para evangelizar al mundo. Los 144,000 van a ser levantados. Es interesante, tal vez una cosa, dice 144,000 son hombres y son vírgenes. Ahí esas 144,000 personas y tal vez la única ciudad del mundo que tú puedes encontrar 144,000 jóvenes hombres vírgenes es Jerusalén. No hay otra ciudad en el mundo hoy en día que puedes decir esto, y que son ortodoxos y son religiosos y son muy dedicados al estudiar la Biblia todo el día, su trabajo. Hay más que 150,000 en ese momento. Entonces Dios va a levantarles de ellos. Y otra cosa del pueblo de Israel, que nunca lo han usado bien, pero son bendecidos financieramente, es parte de la bendición de Abraham. Entonces, ellos tendrán las finanzas, la plata, para apoyar a esos evangelistas. Y para financiarles sus campañas, comprar su sonido, sus carpas, sus sillas y todo lo que necesiten para evangelizar. Entonces ya las finanzas están, entonces van a usarlos bien para evangelizar, para ganar personas para Cristo en el mundo. Entonces es porque amamos y protegemos Israel hoy en día. Pero con la ofrenda que la pastora mencionó, fue muy generoso de ustedes. Y también había otras iglesias que participaron también, no solo Iglico, pero otros también que nos ayudaron, fueron generosos. Entonces tuvimos muy buena ofrenda para darles. Y sembramos, primeramente sembramos en Pastor Curry, que sepan, él habló con nosotros, el grupo. Fuimos como otros 16 pastores más, fueron con nosotros en este viaje. Y tuvimos buen tiempo con ellos, pero Pastor Curry es un pastor palestino. Y también, entonces, hay cristianos palestinos también, y tienen iglesia en Jericó, en Jerusalén y Belén. Y otras partes también, es la iglesia palestina más grande del país. Entonces, les apoyamos a ellos con muy buena ofrenda que les dimos, y oramos por ellos, y ellos compartieron con nosotros, y fue muy bonito. Ellos tenían que, el único lugar que pudimos encontrar en el hotel donde pudiera predicarnos era en el bar. Entonces fuimos en el bar. Si ves fotos, fuimos juiciosos ahí predicando en el bar, pero fue otro ambiente predicando, pero fue muy bonito. Y muchos no saben, tú sabes que en Israel hay más que 2,000,000 de árabes que son ciudadanos de Israel. palestinos que son ciudadanos del país y que aman Israel y están ahí sirviendo y ciudadanos juiciosos aún sirven en el ejército también muchos de ellos y son senadores también en el país y trabajan en muchas partes y personas no saben, ellos piensan que pero si tú vas a Gaza de Palestina hay cero judíos. Ninguno. Pero en Israel hay 2 millones de palestinos ahí que son ciudadanos. Eso le dice mucho ahí también de qué está pasando. Y vimos la masacre también. Y es como sin palabras para ver la maldad de los hombres hoy en día en el mundo. Sin Cristo, ¿no? Personas que no tienen Cristo. Y aún vimos que pusieron niños vivos en hornos. Y mataron a un niño ahí quemándolo. Y cosas así. Había mujeres embarazadas, ellos abrieron el vientre, sacaron al niño, pusieron un cuchillo en la cabeza del niño, y después mataron a la mamá. Ahí cosas en ese video, porque ellos fueron tan malvados, ellos filmaron lo que hicieron. Con GoPros que tenían ahí, entonces sabemos, hemos visto, entonces eso es, fuimos con las familias y hablamos con ellos, apoyamos a ellos, oramos con ellos ahí también y hicimos, y también vamos a sembrar otra parte de la ofrenda que tenemos al ministerio de Billy Brim, se llama, Billy Brim era maestra mía en la escuela bíblica de Rema hace 40 años. Ella está en Israel ahora, tiene ministerio allí, ministrando a judíos y ganándoles para Cristo, apoyando iglesias mesiánicas también en el país. Entonces, ella es de nosotros, misma doctrina, digamos, misma carismática pentecostal. Entonces, vamos a sembrar otra parte con ella también. Lo mandamos transferencia, porque ella no estaba en el país cuando estuvimos allá. Entonces, vamos a mandarlo por transferencia aquí en esa semana que viene. Entonces, ese es el manejo de la ofrenda también, que fue de mucha bendición y gracias. Y bueno, hay mucho que decir, pero escuche esta noche a las 8. Y también recuerden, es por el app debes verlo, porque no podemos mostrarlo en YouTube o Facebook, porque van a censurarnos. Seguramente esta noche estaremos censurados. Entonces, toca por el app, ahí tenemos más libertad de decir todo lo que queremos, y mostrar fotos y videos que tenemos también. Entonces, esta noche les esperamos. También en nuestro sitio de internet también puedes verlo, además. Bueno, entonces, esta mañana predicamos voy rápido con esto, la respuesta correcta frente a una crisis. La respuesta correcta frente a una crisis. Esa es una palabra por todos nosotros. Y porque si no has tenido una crisis en la vida, una crisis está en camino, ¿me entiendes? Ahí ya cosas van a pasar. Porque vivimos en un mundo caído, con hombres no salvos y naturales, violentos y egoístas y ávaros y hay demonios, hay ángeles caídos, hay la maldición de la tierra, está sobre la tierra y entonces no va, todo no va a funcionar bien, ¿me entiendes? Y van a tener problemas que vienen y no es si una crisis viene, solo la pregunta es cuándo viene, más o menos, y qué hacer cuando viene. Y eso es que quiero hablar hoy. Crisis, digamos, en familia, en salud, en vicios, hábitos, empleo, tal vez, en finanzas, muchos tipos de crisis, pero cuando viene, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos como cristiano? ¿Qué sale de nosotros cuando hay presión? Es que quiero hablar hoy y animarnos todos allí. Muchas veces la crisis, una crisis, nos coge por sorpresa, ¿no? Y nadie está esperándolo. Ya viene por sorpresa, pero debe estar listo. Debemos estar listos ahí para cómo confrontar esas cosas. Pero primeramente, para una base de esto, entendemos que el Señor es el Todopoderoso. Y hablamos de esto solo un poquito aquí. En Jeremías 32, Verso 17. Ah, Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con su gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. No hay nada. Él es el Todopoderoso. Eso es suficiente. Eso voy a leer el verso 17. No hay nada que Él no puede hacer. Entonces, cuando entramos en una crisis, sabemos que Él tenía el poder para ayudarnos. Ahora, eso no es suficiente para salir de la crisis, pero es el comienzo. Sabemos que Él es la fuente de todo poder. Él tiene poder, habilidad y tiene ganas y tiene voluntad para ayudarnos. Ahí la gracia a Dios. Pero nosotros tenemos nuestra parte también, que dice en Romanos 5:4-21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya. Y Él es poderoso, Él puede cumplir todo lo que ha dicho. Todas sus promesas son sí, amén en Él, por medio de nosotros, por la gloria del Padre. Pero necesitamos estar plenamente convencido. No más o menos convencido, no un poquito convencido, pero plenamente convencido. Es la clave que eso funciona. Él es poderoso. Él quiere cumplir, Él puede hacer todo lo que ha dicho. No hay ninguna duda de esto, es la verdad, pero necesitamos ser convencidos. Necesitamos en el corazón, ¿no? Y en Marcos 9, Jesús explica un poco más. Eso es cuando Pedro estaba caminando sobre el mar de Galilea. Y muchas veces lo arroja al fuego y el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, Jesús, ten misericordia de nosotros. Perdón, eso es cuando el papá trajo su niño a Jesús, perdóname, que tiene epilepsia. Y ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús volvió la pelota a nuestra cancha. Debes creer, yo tengo el poder hacer esto. Yo soy el Todopoderoso. Él no es el semipoderoso. Él no es el, tiene un poquito de poder. Aún cualquier cosa el Señor hace, cualquier mover, milagro que Él hace por nosotros, de su poder, digamos, es un porcentaje nulo de su poder. Porque Él es el Todopoderoso, no hay límite. Entonces, cualquier cosa que Él muestre de su poder es un porcentaje nulo, o que nada de que Él puede hacer. Entonces, no hay problema con el poder. La parte es el creer. Eso es donde necesitamos concentrarnos a nosotros. Ahí, ese es el mensaje de la palabra de fe. No, y nosotros concentramos en la parte del hombre, más que el hombre debe creer. Ahora, entendemos que el Señor tiene el poder, ha provisto por su poder, por su gracia y por su mover en la cruz, gracias a Dios. Y entendemos esto, pero eso no es suficiente para recibir de Dios. Debes aprender cómo creer. Ese es nuestro mensaje al cuerpo de Cristo mayormente, ahí donde trabajamos nosotros mucho, ahí que hay personas que entienden esto y cómo recibir. Ahora, un ejemplo, cuando la crisis viene, ¿qué hacemos? Cuando la tormenta viene, ¿no? Ahora, con Ezequías, leemos aquí, es la versión de las Américas, de Isaías 38. Y voy a leerlo y hacer algunos comentarios. Y el resto de la mañana vamos a hablar de eso. En aquellos días, Ezequías, el rey, un buen rey ahí de Israel, de Judá, del sur. Y aún su abuelo, su bisabuelo, era Uzías, el rey Uzías, que fue un muy buen rey. Entonces, él tenía en su familia esa buena herencia de cristianos, de creyentes, y cayó enfermo de muerte. ¿Cuántos conocen? Buena gente cae enfermo, ¿no? ¿Estás escuchando? No es que Jesús dijo que la lluvia que llueve sobre los justos y los injustos. Y la lluvia viene a todos. Y necesitamos estar listos cuando viene. no es tanto, no pienses tanto por qué viene la crisis, por qué eso me sucede, por qué esto me sucedió o esto ocurrió. No pienses tanto así, piensa en cómo respondo a esto. Esa es la que la Biblia enseña. Ahí, muchas veces personas quieren, ¿por qué? A veces no sabemos. Ahí, en un mundo caído es muy difícil encontrar razones exactas, precisas de cosas que suceden. No sabemos, pero sabemos qué hacer cuando vienen. Esa es la clave. El hombre nacido ciego, ahí la pregunta, ¿por qué fue nacido ciego? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó ese hombre nacido ciego? Ahí y los discípulos preguntaron a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ahí, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es nacido ciego? Y Jesús dijo, ninguno. No preocupamos de la razón, yo voy a sanarle. Y Jesús le sanó a un proceso y todo. Entonces, Jesús no fue muy interesado en la razón. Ahí la hija es bueno por nosotros. Entonces ese buen rey cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías, muy reconocido en ese tiempo, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Qué buenas noticias. Pero ¿cuáles conocen? Esa es una palabra para todos nosotros. Ponemos nuestras casas en orden porque todos vamos a morir, ¿no? Tal vez no hoy o en esta semana, quién sabe, necesitamos estar listos. Amén. El trabajo de la iglesia, el trabajo de los predicadores, pastores, sobre todo, la final de todo es preparamos la gente para la muerte. Que están listos, ahí están preparados para ir, para partir. Ahí eso es que trabajamos en esto, porque tú vas a morir, ¿no? Y yo voy a morir. Ahora yo sé las promesas que vivirás y no morirás, y eso es chévere, yo entiendo, pero en el final, todos, ahora después de 80, 90 años es la meta, ahí para vivir aquí en la tierra, vas a partir, ¿no? Ahí no sabes cuándo. Y tuvimos en este año un amigo, pastor, un buen hombre, y la buena iglesia, y buen matrimonio y toda la cosa, que se cayó enfermo. Y fue un cáncer que tenía, un cáncer muy agresivo, en verdad. Y cuando sabían que tenía cáncer, en menos de un mes murió. Y fue muy rápido el proceso y le cogió como por sorpresa y esta familia. Pero hay muchas razones y cosas que puedo mencionar, pero no es importante. Pero ahora él está en la clínica y ya está listo para partir, para ir. Y tiene su casa en orden. Él estaba inconsciente y consciente. Eso nos dijo la pastora, la esposa, que habló con otro amigo pastor, que habló con nosotros. Eso es donde recibimos esto. Entonces él despertó ahí en la clínica. Y miró a su esposa y dijo, calles de oro, calles de oro, calles de oro. Y sonrió y se rió, como estaba para reír. Y buen rato riendo, en el espíritu riendo, cerró los ojos y se fue a las calles de oro. Y la buena forma de morir, ¿no? Y la bonito. Pero él no estaba esperando esto, esa familia, yo sé, fue de sorpresa la cosa. Pero ponemos nuestra casa en orden. Nuestra casa espiritual, primeramente, que mi corazón está en paz con Dios. Yo estoy bien con Él, estás bien con Él, en paz, estás en paz con los hombres, has perdonado, has reconciliado con todos que pueden aquí en la tierra, no estás peleando con nadie, ahí andando en amor, ahí tu casa espiritual en orden, ¿no? Y su casa física, familia en orden. Como buen matrimonio, buena familia, ahí en orden, ahí en su lugar correcto, como esposo cristiano, esposa cristiana, papá y, cristiano, mamá cristiana, etcétera, etcétera. Estamos listos ahí en ese sentido. Y la casa de la iglesia, es la casa de Dios también, otra forma de verlo, estás en orden, en su posición, amando a Dios y sirviendo a la gente, estás en orden aquí, ahí, congregando, plantado, cimentado, firme en las cosas de Dios, en la iglesia, ahí su casa en orden. Ahí, espiritualmente hablando, tu corazón, tu familia, tu iglesia, ponemos todo en orden. Ahí, entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Y voy a hablar más de esto en un momento. Y dijo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías. Ahora, Isaías está saliendo del palacio en el corte y el Señor cambia la cosa. Esa fue una profecía condicional que puede ser cambiado. Y así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí añadiré 15 años a tus días. Interesante. Y te libraré a ti y hasta esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad. Esta será para ti la señal del Señor de que el Señor hará lo que ha dicho. Él siempre hará lo que ha dicho, si creemos a Él. Y aquí haré que la sombra de las gradas que ha descendido con el sol en las gradas de Acaz vuelve atrás 10 grados. Ahora, 10 grados en el reloj de 24 horas es 40 minutos. Y Dios volvió la sombra 40 grados, 40 minutos. Ahí que Dios giró el universo por ese hombre, por esa oración, 40 minutos. Ahí en ese no es nada para Él, Todopoderoso. Y la sombra del sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Me gusta esta, cuando enfermó y sanó. Entró en crisis, pero salió de la crisis. Él tenía la respuesta correcta. Entonces, aprendemos de él, de esta oración. Está aquí por el Espíritu Santo para darnos algunas pautas, algunos principios de cómo salir de una crisis, obviamente. Y Ezequías era un buen rey y sus problemas comenzaron cuando ellos estaban pagando tributo al rey de Asiria cada año, tantos talentos de oro y talentos, fue una mordida más o menos, y para que ellos no iban a atacarles. Asirios, si conoces el reino de Asiria, fueron muy sangrientos, terribles, terroristas del día, eran de ese reino de Siria, y entonces estaban pagando, pero él paró de pagar el tributo. Él dijo, no hacemos eso más. No voy a pagar al diablo dando mi tributo, mis impuestos, mis plata, mi vida, mi tiempo al diablo. Ya yo cierro este capítulo. Y cuando hizo esto, comenzó los problemas. Ahí fue atacado fuertemente. Ahora, cuando cualquier cristiano termina pagando tributos al diablo, la guerra comienza. No griten tanto. Los problemas vienen, amigo. Ahí puedes ganar, pero el diablo no va a dejarle salir solito. Bien, ¿no? El diablo pelea. Ahí, no puedes parar pagando tributo. No, vamos a pelear. Ahora sus problemas comenzaron, muchas cosas. Ahí la pelea en el pueblo, su enfermedad y todo esto pasó con él. El Señor le apoyó en todo esto. Él se enfermó. Y él tenía 40 años en ese tiempo. Ahora nosotros queremos ir al cielo, pero no queremos ir hoy. ¿Me entiendes? Ya podemos esperar un poquito. Y tenemos cosas que hacer. Ahí, y tenemos personas para predicar. Y tenemos Cristo para servir y ayudar ahí a que personas sean salvos aquí en la tierra. Y tenemos propósitos todavía aquí. Entonces vamos a quedarnos. Es como un niño que no quería pasar al frente cuando dieron el llamado al altar para recibir a Jesús en su corazón. El pastor preguntó, ¿cuántos quieren ir al cielo? Ven aquí, oramos con ustedes. Su madre, ahora el niño no se movió. Y su madre le preguntó después, ¿por qué no respondió al llamado para ir al cielo? El niño dijo, yo pensé, él estaba reuniendo un grupo para ir ahora mismo. Y, oh, mire, no, ahora mismo no, un poco más adelante. ¿Por qué se enfermó? Porque hablamos de eso un poquito. Lucas 13, verso 1, San Lucas 13, eso es muy interesante, esos versos. Jesús habló de eso. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato, los galileos eran los costeños de Israel, vivieron por la costa, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. No dice cuántos, pero Pilato hizo un masacre ahí con ellos, en una forma u otra. Ahora, ¿por qué? Porque esta gente murió. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? ¿Que ellos eran los culpables? ¿Y qué hicieron o no hicieron? Etcétera, etcétera. Y os digo, no. No es. Jesús no le interesaba la razón de esos galileos murieron. Antes, lo importante es esto. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no cambias tu vida, hablando con la gente, ahí busca a Dios y recibes la salvación y andas con Él, ahí tú vas a tener el mismo final de la vida de los galileos. La clave es qué hacemos nosotros. Es Jesús está hablando. Ahora da otro ejemplo. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Ahora un accidente de construcción, parece, construyendo la torre y se cayó, hicieron algo mal. ¿Y pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Que fueron culpables y tenían que ver con este accidente? No, eso no fue. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La clave es, ¿qué hacemos nosotros? Ahí Jesús está diciendo, ahora la torre de Siloé estaba al lado del estanque de Siloé, que fue usado para sanar al hombre ciego, fue de bendición, pero había esta maldición de esa torre que cayó en el mismo sitio. En nuestras vidas hay torres de Siloé, hay estanques de Siloé. Ahí necesitamos saber cómo funcionan los dos. Ahí ahora Ezequías hizo buen trabajo en el pueblo también, un buen rey. Él limpió la tierra de mucha idolatría. Ahí si conoces la historia, no todo, pero muchas cosas quitó. Ahí la nación era protegida, prosperada, espiritualmente avivada con él haciendo. Aún él tomó la serpiente de Moisés que estaban guardando todavía. Y sabes que el pueblo de Israel comenzó para adorar esa cosa. Que fue usado por Moisés, él hizo la serpiente de bronce, lo levantó en el desierto y todos que lo miraron fueron sanados y los serpientes que fueron mordidos por serpientes no murieron. Ahí Números 21, si quieres verlo. Ahí comenzaron para adorar esa cosa. Nunca fue dado para adorarlo. Solo fue dado para un ejemplo, no más. Ahí personas pudieron desatar su fe en esto. Hombres tienen la tendencia a veces para adorar cosas que no son de Dios, cosas que Dios no quiere, porque no adoramos los instrumentos de Dios. No, adora el que toca los instrumentos. Eso es quien adoramos. Es una misma cosa hoy en día, personas adoran los santos hoy en día. Esos santos, Pedro, Pablo, Juan, etcétera, etcétera. Y no adoramos los santos, ellos son instrumentos de Dios. Adoramos el que tocó los instrumentos. Y no adoramos la Virgen María, y gracias a Dios por su fidelidad, una mujer de fe, y una mujer fuerte en fe, y un joven, y gracias a Dios por ella, pero tampoco no le adoramos. Ahí ella simplemente era un instrumento de Dios, y adoramos el que toca el instrumento. ¿Me entiendes? Entonces, la misma tendencia hombres tienen, pero él destruyó esta asta, esta cibrita de bronce, lo quitó y ya terminó con la idolatría. Y ahora cayó enfermo de muerte y, puso, y el Señor le dice, pon tu casa en orden. Ahí la ponga, ahora, ¿qué él hace? Aquí la verso 2 ahora, y entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Y dijo, te ruego, oh Señor, por favor, Señor, es la idea, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro. Y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y varias cosas ahí que vamos a hablar. Primeramente, volvió su rostro hacia la pared. Y volvió su rostro y dio la espalda a las circunstancias. Dio su espalda a los médicos. Dio su espalda a su familia. Dio su espalda al profeta. Y puso su cara con el Señor, cara a cara con él. Si queremos salir de crisis, necesitamos volver nuestra pared, a nuestros rostros hacia el Señor y no a los hombres. ¿Qué sale cuando viene la crisis? ¿Qué sale de tu corazón? Primera respuesta, Jesús, ayúdame, Jesús, ¿qué hago? Jesús, sálvame, etc. Cualquier cosa, ahí, o mami, papi. Ahí, o yo hablo con un hombre, o llamo, como sea. Ahí, yo espero que Jesús sale primero. Ahí, de nuestro corazón. Esa muestra donde está nuestra fe, ¿no? Y en las cosas. Y volvió su rostro y miró al Señor. Miró a Dios y su palabra, su misericordia, primeramente. Debemos mirar la pared al Señor, ¿no? Y damos la espalda a las otras cosas. Salmo 62 habla de esto. En Dios solamente descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré mucho. En Dios, verso 5, saltamos un poquito. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y Él es la fuente de la salida. Él es la respuesta. Él tiene muchos canales, son personas que Él usa aquí en la tierra, pero ellos son canales, Él es la fuente. Siempre nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Ahí, ojos puestos, no en otras cosas. Salmos 20 lo dice, otras palabras, versos 7 y 8. Algunos confían en carros. Ahora, Ezequías conoce todos esos versos. Fue escrito por su bisabuelo David, ¿no? Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Aleluya. No confiamos en carros o cosas de este mundo, confiamos en el nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es una torre fuerte. Y los justos corren a la torre. Y corremos a Él siempre. Cuando hay problemas, ¿dónde corres? Es la pregunta. Y Proverbios 18, verso 10, este verso. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo. Y está a salvo. Aleluya. Y el nombre de Jehová, el nombre de Jehová Rafa, el nombre de Jehová Sitkanu, nuestra justicia, nuestro sanador, Jehová Raja, nuestro pastor. Ahí corremos a Él y a su nombre y no seremos avergonzados. La Biblia dice en Romanos 10, verso 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y no, si creemos en Él, no serás avergonzado. Si no creemos en Él, tal vez sí, no me detengo en cosas, pero gracias a Dios, Él es un pronto auxilio por nosotros. Salmos 46, verso 1, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú dices, Jesús, Dios Padre, ayúdame en nombre de Jesús. Y Él dice, listo. Él dice, sí. Amén. Así es. Él responde. Él no es un ídolo mudo, sordo mudo. Él es el Dios viviente. Aleluya. Y Él contesta. Y él comienza trabajando. Y cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y comenzó para hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extiende la mano. Lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero al momento, sálvame, Isa. Tú dices, Señor, sálvame, ayúdame. Su mano es extendida. Su poder es desatado. Él comienza trabajando por nosotros. Es un pronto auxilio. Él no es el Dios demorado. Él es un Dios desinteresado. No, es un pronto auxilio por nosotros. ¿Tú lo crees? Él comienza a trabajar. Tal vez no vas a ver resultados inmediatamente, pero Él está trabajando. Su mano es extendida. Ya está moviendo. Y gracias a Dios. Y ahora hablamos más de esta parte, de este verso, que es verso 3. Y dice, te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro. Ahora, una paréntesis importante. Su oración no es contestada porque Él es buena gente. Ahora, Él es hombre íntegro, un hombre bueno, he sentido un buen rey. Pero su oración no es contestada por esto. Dios no contesta por nuestra justicia, Él contesta por su fidelidad. Pero nuestra fe funciona cuando andamos en integridad. Sí, hay doble filo aquí. No solo que yo sé Dios no contesta por mi justicia, pero si yo ando en luz, mi fe funciona. Mi conciencia es limpia y mi fe puede funcionar bien. Si no ando en otras cosas de este mundo y no ando en integridad, mi fe tiene un cortocircuito, no funciona bien. Todavía Dios no contesta por mi integridad, pero mi fe funciona por mi integridad. ¿Sí me entienden? Es importante ese punto. Y para no olvidarlo, y ahora volvió su rostro a la pared. Y ahora hacemos lo mismo, ¿no? Y ahora hablamos más de la historia aquí. Y Él lloró amargamente. Él lloró y oró. Eso es importante, esa parte. Ahora, tú sabes que solo hombres lloran. En esa tierra, solo hombres. Animales no lloran. Perros y gatos y pajaritos no lloran. Ángeles no lloran. Solo hombres. Niños. Aún entramos en este mundo llorando, ¿no? Y niños lloran. Jóvenes lloran. Adultos lloran. Ancianos lloran. Aún el Hijo de Dios, Jesús, lloró. Es algo solo por los hombres, ¿no? Algo específico, algo santo, algo especial. Pero hay lágrimas de temor y desesperación, y no estoy hablando de esto. Hay otro tipo de lágrimas. Lágrimas que estamos diciendo Señor, yo sé que tú haces lo imposible. Tú puedes contestarme. Tú puedes ayudarme. Solo tú. Ese tipo de lágrima que estoy hablando, que nos acerca a Dios. Estamos diciendo que solo tú eres la respuesta. no, nada más. Ahí la, como a Ana, que tenía el hijo Samuel, el profeta Samuel, dice, ella se estaba con Elí, el sumo sacerdote, ella muy angustiada, oraba al Señor y oraba amargamente. Pero recibió su respuesta, recibió su hijo. Y quejándose con el Señor es inútil. No estamos hablando de llorando, quejándose con Él. ¿Y por qué hiciste esto o permitiste esto? O eso me sucedió. Yo he sido buena gente. Miren, me pasó en la vida. ¿Por qué? No. Esas lágrimas no sirven. No, quejándose con Él no sirve. Porque Él es bueno. Él no es tu problema, Él es tu respuesta. Buenos días. Él nunca es el problema, Él es la respuesta. Pero debe ser lágrimas y oración. La oración de fe, ¿no? No lágrimas y la almohada. Lágrimas y oración mueven el cielo. Pero lágrimas y la almohada solo mojan la cama. No más. Y entonces oramos bien. El rey gastó su tiempo orando y creyendo. No gastó su tiempo escogiendo su ataúd o arreglando su muerte. O mirando la telenovela. Él se fue a la oración. Y algunos principios de oración. Y me gustaría hablar mucho de esto, pero el tiempo es limitado. Y oración es nuestro primer, no nuestro último recurso. Cuando crisis viene, si es rápido para orar, rápido para creer. Comienza a encender la fe de una vez. Señor, ayuda, tú has dicho esto, tú has mostrado esto. Él va a darle una palabra también, ¿no? Él habla, Él va a darle una rema. A fortalecer su fe por la palabra escrita o por voz del Espíritu Santo. Él va a decir algo, mostrar algo, revelar algo. Todos podemos orar más y mejor. Todos podemos orar más y mejor. Vamos aprendiendo, ¿no? Todos nosotros, los discípulos dijeron a Jesús, enséñenos. Entonces, queremos aprender cómo orar. Vamos a aprender cómo orar. Bíblicamente, correctamente, en la luz del Nuevo Testamento, aprendemos, ¿no? Satanás no quiere que tú ores. Él hará cualquier cosa para detenerte, que no ores. Entonces, es una pelea, la vida de oración. Oración es trabajo, es un placer, es un gran gozo, pero es trabajo también. No es tan fácil a veces. Y cualquiera puede orar. Y todos deberían orar. La cosa más importante que puede hacer en este año que nos resta es aprender cómo orar más y mejor. Dios quiere contestar nuestras oraciones de fe. Y el rey, él sabía cómo recibir de Dios. Él oró antes él oró cuando dijeron que iban a destruir la ciudad de Jerusalén. Él oró, el Señor desató un ángel que mató 185 mil soldados enemigos en una sola noche. Él sabía cómo orar. Él tenía experiencia en esto. Y necesitamos vivir una vida de oración y de adoración en la presencia de Dios, llenando con el Espíritu. Y podemos tocar a Dios con nuestra fe. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Oración puede cambiar destinos y circunstancias. Oración no solo nos hace sentir mejor, oración cambia el curso de la historia. Pero el Dios de la historia oye la oración y contesta. Aleluya. Y bueno, déjeme decir esto. Tú sabes, cuando él iba a morir bajo la circunstancia, antes que él oró, y él estaba en el linaje de Mesías, pero él no tenía hijo en ese tiempo. Y porque él vivió otros 15 años, él tenía su hijo, quien era Manasés, y pudo seguir con el linaje de Mesías. Entonces, por su oración, él cambió la historia del mundo. Literalmente, Ahí, si no hubiera orado, y no sé qué hubiera pasado, Dios hubiera levantado otro algo ahí, pero gracias a Dios que su fe funcionó. Ahí Dios contestó y pudo tener su hijo. Ahí estamos en ese linaje nosotros, ¿no? Simiente de Abraham, nosotros en Cristo. Ahí, bueno, entonces, y he aprendido una cosa en la vida. Otras cosas también, pero si quiere cumplir algo, debes hablar con la persona encargada. Y si quieres que alguien, algo pasa, no habla, digamos en una tienda, no habla solo con el vendedor, habla con la gerente. Dice, quiero hablar con la gerente. Gracias por tu ayuda, pero quiero hablar con tu jefe. Cuando hablamos, vamos al jefe, a la gerente del universo. Vamos con el encargado. Ahí, y vamos con quien puede resolver cosas. Gracias a Dios. Él es el Señor de todo. Y hablamos con Él. Y ahora verso 4 y 5. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías, el profeta que está saliendo. Ve y di a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de tu padre David. Es porque fue por fidelidad de Dios, las promesas que Él ya ha dado y que fue contestado. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Y aquí añadiré 15 años a tus días. Iba a morir, pero... él pudo quedar más tiempo en la tierra, pero ¿cuántos conocen que la vida es rápida, que pasa muy rápido? ¿Has notado? Y no tenemos mucho tiempo aquí en la tierra. Ahí alguien dijo, la vida es como un rollo de papel de baño, más cerca al final, más rápido que sale. Y es como tirr, ya los años pasan. Y tú miras en el espejo y dices, ¿qué pasó? ¿Dónde está este joven? Ya se fue. Y cosas cambian. Ahora fuimos a tienda ayer y ya tienen cosas para la Navidad afuera. Yo pensé que el año ya terminó. Ya, Dios mío, rápido, otro año, pasen. Entonces, ponga tu casa en orden. Ahí, sean listos. Ahí, y todos nosotros, ¿no? Hablando conmigo mismo. Y ahora más que decir aquí, ¿qué harías tú? El Señor dijo que voy a añadir 15 años, te doy 15 años más. ¿Qué harías tú si tenías exactamente 15 años más para vivir aquí en la tierra? Vamos a vivir para siempre, pero aquí en la tierra. ¿Qué harías tú? Pero en un sentido, tú tienes la misma cosa. Tal vez tienes un año más, o 10 años más, o 20 años más, o 30, si el Señor no ha venido. Ahí no sé, pero tú tienes un número ahí también, ¿no? Ponga tu número. Algunos jóvenes pueden decir 40 años más, 50 años más. Algunos más grandes, tal vez 10 años más, no sé. Entonces, piénsalo un poquito. ¿Qué haría yo con esos años que me resta? No tengo mucho tiempo más. Esta vida es con una sombra, un vapor que aparece y desaparece. Terminó. Y necesitamos trabajar. Y gracias a Dios tenemos la vida eterna. Aleluya. Pero necesitamos tomarlo en cuenta, la brevedad de esta vida terrenal. Ahora, nuestros años son limitados. ¿Qué harías tú si tienes solo 15 años más? ¿Malgastarías 14 años? ¿Y tal vez el último año vas a ponerse juicioso, poner su casa en orden? No. Yo creería que Ezequías, aún la Biblia dice, él era muy juicioso por 15 años. Él sirvió a Dios con todo en esos últimos 15 años. Le dio, tiene muy presente que yo soy peregrino, yo soy extranjero, yo soy advenedizo aquí en la tierra. No tengo mucho tiempo, yo estoy pasando por aquí. Ese no es mi hogar. Yo no vivo, no pongo mi afecto en las cosas de la tierra, mi afecto está en las cosas de arriba. ahí, donde está sentado a Cristo a la diestra de Dios Padre. Ahí está mi afecto. Y ahora, un verso más, hablamos de esa historia, que es importante. Había dicho Isaías acerca de su sanidad al rey, tomen una masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Él tiene un tipo de cáncer, llaga, no sé, una combinación de oración y medicina. El Señor contestó, pero usando medicina también. ¿Conocemos en Dios? Puede usar medicina para sanarnos. Y las terapias, y doctores, y cirugías, y gloria a Dios. Dios le contestó así, entonces fue sanado. Es la meta, ¿no? Entonces, deja que Dios use sus instrumentos que Él desea, también a la vez, en diferentes formas. Y el poder de Dios fue desatado por esta oración. La confirmación era Dios giró el universo 10 grados, ¿no? Por 40 minutos, y para el hombre, la sombra volvió en lugar de alandó. Y ese es poder de Dios. No hay límite de su poder. Si él pudo girar el universo por 40 minutos por un hombre, él tenía poder para contestar tu oración también, para ayudarle en la crisis, ¿me entiendes? Y necesitamos ser plenamente convencidos en esto. Y mucho más que puedo decir aquí, pero Dios dio al rey Ezequías más que él pidió, mucho más abundante que pudo pensar o creer. Recibió su salud, liberación para su ciudad, la paz para el pueblo, muchos otros fueron bendecidos, no solo él, y le ayudó a tener un hijo para cumplir la voluntad de Dios, su destino, para estar en el linaje de Mesías. Aún milagros fueron desatados. Poder de Dios. Todo esto porque un hombre volvió a la pared y oró, lloró ahí y creó y el Señor le sacó de la crisis. Y Él puede hacer lo mismo para ti. Ahí es un patrón aquí, un bosquejo de puntos y por cada uno de nosotros para aplicar en la vida. Pero ¿qué haces con una crisis? La respuesta correcta frente a una crisis es un buen ejemplo ahí con el rey Ezequías. Entonces, pueden ponerse de pie. Ahí la victoria es nuestra. Gracias a Dios que somos más que vencedores en todas esas cosas. Y cuando crisis viene, seas listo. Ponga el escudo de la fe primeramente. Ahí, listo para defenderse. Y vas a salir del otro lado. Y Padre, gracias por la iglesia. Gracias por personas que están pasando por una crisis en este momento, Señor. Gracias por fortaleza para ellos. Y gracias que ellos creen a Dios. Pongan la fe en ti, Señor. Solamente en ti. Y gracias, Señor, tú eres fiel. Y tu fidelidad es para siempre, para contestar, para ayudar. La gracia ha sido desatada hace 2000 años y recibimos de tu gracia, Señor. Recibimos de tu ayuda. Aleluya, que fue provisto por nosotros. Pero por fe accesamos, que tomamos de tu gracia, de tu obra, Señor, de tus beneficios. En el nombre de Jesús, gracias por victoria, por cada uno. En el nombre de Jesús, amén.